Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Cómo puede el otro darse cuenta que efectivamente vienes con la cola entre las patas? Que verdaderamente estás arrepentido, que verdaderamente te duele. Como no nos duele ofender a Dios, lo ofendemos y lo ofendemos y lo ofendemos y lo ofendemos y lo ofendemos porque no sentimos nada.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume. Fue y se puso detrás de Jesús y comenzó a llorar, y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró, no ha dejado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados, porque ha amado mucho. En cambio, al que poco se le perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Después de esto, Jesús comenzó a recorrer ciudades y poblados predicando la buena nueva del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido libradas de los espíritus malignos y curadas de varias enfermedades. Entre ellas iba María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y otras muchas que lo ayudaban con sus propios bienes. La liturgia de hoy, desde la primera lectura, nos hace énfasis en el tema de la misericordia de Dios. Tanto la primera lectura, este texto que tomamos de la segunda de Samuel, la respuesta al Salmo, y finalmente el Evangelio, nos quieren nuevamente remarcar lo que ya la semana pasada estábamos considerando, la misericordia de Dios, este amor misericordioso de Dios, que no importa lo que hayamos hecho, no importa lo que hayamos vivido, su amor es más grande que los cielos y la tierra, es un amor que no toma en cuenta nuestras faltas, sabe de qué barro estamos hechos y siempre está dispuesto a ofrecernos su amor y su misericordia. Hoy quisiera, aprovechando el tema, tratar el tema no solamente desde la misericordia de Dios, la acción de Dios, porque esta acción de Dios se ejerce sobre una persona. Yo quisiera hoy que revisáramos un poquito cuál es nuestra respuesta a la misericordia de Dios. Uno de los grandes cambios que se dieron en el Concilio Vaticano II tiene que ver con el aspecto de algunos sacramentos, entre ellos los más importantes, los que sufrieron cambios importantes desde el punto de vista teológico y de su praxis, es el bautismo y la reconciliación. El sacramento de la reconciliación, seguramente que la mayoría de nosotros, pues tenemos, y me incluyo en ello, ¿verdad?, tenemos grabado en nuestro pensamiento como el sacramento de la confesión, ¿verdad? Decimos, no me he confesado, o cuando te vas a ir a confesar, a una hora que preparé este tema y que forma parte de ir promoviendo en nosotros este cambio, pues me sale con espontaneidad decir, no nos hemos confesado, no me he confesado, hay que ir a confesarse. Durante muchos años, ¿verdad?, la Iglesia nos fue empujando sobre este tema de la confesión, muy particularmente desde el Concilio de Trento. Y entonces quedó en nuestra Iglesia y en nuestro consciente la idea de que para pues regresar nuevamente a la comunión con Dios, pues es necesario confesarnos. Nada más. El Concilio Vaticano reorienta hacia el principio fundamental que encontramos en la Escritura, porque pues el Concilio ha tratado de refundar, de reencontrar nuevamente los principios que Jesús nos ha dejado en la Sagrada Escritura. Y por eso es que el sacramento ahora ya no se llama sacramento de la confesión, sino se llama sacramento de la reconciliación. Cuando los esposos tienen alguna dificultad, que pues es normal, ¿verdad? Somos personas que tenemos dificultades, el padre con el hijo, los hermanos entre sí, pues nos damos cuenta que no se trata simplemente de una confesión. O sea, en la confesión lo único que hacemos es reconocer, en todo caso, pues que hemos hecho algo mal. Y eso me vuelve a la comunión con mi papá, con mi esposa. Eso me vuelve a la comunión con mi hermano. Nuevamente se restablecen los lazos de amor, de cariño, de confianza, de fidelidad. Simplemente porque yo reconozco, pues sí, te pegué. ¿Y qué? Bueno, perdóname. ¿Es esta la actitud? Y si esto, imagínense, ahora lo llevamos al punto del encuentro con Dios y reconciliarnos con el Señor, pues nos podremos dar cuenta de que no basta, como lo hemos hecho quizás durante toda nuestra vida, de confesarnos. No basta reconocer la culpa y esperar de parte de Dios su amor y su misericordia. Tiene que haber mucho más. Y hoy esta mujer pecadora, que vemos que era una mujer muy pecadora, era una mujer seguramente pública, porque pues el fariseo este dice, pues si él fuera profeta sabría que esta es una mujer pecadora, es decir, una mujer pública. Vamos a encontrar en ella las actitudes que nosotros deberíamos de vivir en el sacramento de la reconciliación. Vemos a esta mujer, y lo primero que notamos es que todas las acciones que va a hacer esta mujer, las va a hacer en los pies de Jesús. Los pies son, pues, digamos, dentro de la mentalidad incluso de aquel tiempo, pero sigue siendo la nuestra, pues es así como de abajo, ¿verdad? Recuerden ustedes el pasaje de
donde le va a lavar los pies Jesús a sus discípulos, donde dice Pedro, no, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Esto es una labor de los esclavos. La labor de esclavos es lavar los pies. Juan el Bautista, no soy digno ni siquiera de desatarle las sandalias a Jesús. Es una actitud de humildad. La mujer sabe lo que es. No se siente digna de acercarse a Jesús. Entonces se queda pues en los pies. En días pasados recordábamos la historia del centurión. Hoy lo relato desde el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 8, verso 8. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno. Y fíjense, mis hermanos, que a mí me parece que esto es de las cosas que a veces pues no se dan en nuestras reconciliaciones, ni siquiera en nuestras confesiones. Como que llegamos así, permítanme decirlo, un poquito así como con un carácter de soberbia, ¿no? O sea, bueno, pues sí, soy pecador, ¿y qué? Hice esto. Perdón. Piénsenlo ustedes a nivel de papás con los hijos. ¿Cómo nos sentimos cuando el hijo llega después de que hizo una barrabasada, ¿no? Y llega, pues sí, papá, la regué. Bueno, ya ni modo, perdóname. ¿No es cierto que a veces actuamos así? O sea, como, ándale, ya, dame tu perdón, o sea, es tu obligación perdonarme. Está bien, la regué, ok, lo reconozco. Confesión. Ahí no hay humildad. Diríamos, en términos coloquiales nuestros, pues normalmente cuando hemos cometido una falta grave, pues llegamos con la cola entre las patas, ¿verdad? Ay, no queremos ni levantar la vista y, no, papá, pues, Chihuahua, perdóname, pues la regué, discúlpame. Muy distinto, ¿verdad? Ah, sí, está bien, la regué, hombre, ya está bien. Órale, bueno, ok, perdóname, sí, está bien, perdóname. Actitud que a veces tenemos también los esposos, ¿verdad? En faltas a veces graves. Bueno, está bien, ya, ok, ahí muere. Y así llegamos con Dios. A veces le digo a la gente, oye, ¿viniste a confesarte o a presumirme? No, pusiste esto y esto y esto y esto y esto y esto. Ah, órale. Oye, pero, pues con un poquito de humildad, compadre. O sea, diciendo, padre, perdóneme, me da hasta pena decirle lo que hice porque... No, tranquilo. La mujer sabe lo que era. Y por eso dice a los piecitos, ¿verdad? Aquí me quedo, con la cola entre las patas. O sea, lo que hice no es ninguna gracia ni ningún chiste. Estoy verdaderamente apenado de lo que hice. Estoy apenado de ser lo que soy. Un pecador. No, y somos pecadores bien ufanos, ¿verdad? Sí, qué bueno, soy pecador. Pues a ver, ya no entendí. Esto viene porque todo está centrado en el tema de la confesión. No se trata de decir lo que yo hice. Dios ya lo sabe. Quiere ver una actitud diferente en ti. Quiere que tú te des cuenta de que, pues, la regaste, que no puedes llegar nomás a decir tus pecados, sino que tienes que llegar, pues, apenado, ¿no? Estoy apenado de haberte faltado, papá, de haberte faltado, mamá. Estoy apenado de haberme peleado con mi hermano. Es mi hermano y me siento mal por haberme peleado, por haberte faltado el respeto. Vean cómo esto empieza a cambiar la sensibilidad en la que nosotros vamos a continuar el proceso reconciliador. Ya hay una actitud diferente cuando el papá percibe que el otro viene verdaderamente arrepentido, viene con la cola entre las patas, viene humildemente, ¿verdad? Papá, perdóname como el hijo pródigo. Padre, perdóname, la regué, ya no merezco ni siquiera que me metas en tu casa, mándame con los trabajadores. Cambia la actitud, ¿verdad? Se empiezan a dar situaciones diferentes dentro de nuestro corazón que van a permitir que haya una reconciliación. En la confesión no hay reconciliación. La confesión solamente es el mencionar nuestros pecados. No se queda. En la nueva concepción del Concilio Vaticano, la parte confesional no es la más importante. La parte confesional es importante, pero no es la más importante. La parte importante empieza desde el tema de la humildad. Ahí empieza el asunto. Enseguida, ¿qué hace la mujer? Le riega con sus lágrimas los pies. Las lágrimas. Llega llorando. El llanto es un signo de dolor. Cuando te golpeas una mano contra la pared, lloras, te duele la mano y por eso lloras. Y cuando ofendes a algo, lloras. Cuando ofendes a tu papá o a Dios, lloras. Verdaderamente te duele la acción que hiciste. Por eso es que es bien difícil hoy en nuestra iglesia avanzar hacia una comunión plena con Dios, que no nos permite obviamente tener una comunión plena con los demás, porque si con Dios no sabemos cómo reconciliarnos, pues imagínense entre nosotros que nos vemos y que las cosas, pues con Dios siempre veríamos un rostro amoroso. Aquí, mucho más complicado. No tenemos esta experiencia de dolor de nuestros pecados que nos haga verdaderamente sentir lo que hicimos, que nos dé dolor, que haya manifestaciones externas por haber fallado, que la gente se dé cuenta que verdaderamente, oh, este chavo verdaderamente está arrepentido de lo que hizo. Pero llegamos así bien, como decía ahorita, ¿verdad? Órale, dame tu perdón, es lo que te toca hacer. El texto que escuchamos hoy como primer lectura en este segundo libro de Samuel es el texto donde Natán le descubre su pecado a David y le dice, tú eres esa persona, tú mandaste matar a Urías para quedarte con su mujer. ¿Y qué hace David? Pide perdón, pero no nada más pide perdón. Si nosotros seguimos leyendo el texto, los siguientes versículos, vamos a encontrar que David se va a quitar su vestidura de rey y se va a poner, en lugar de esa vestidura de rey, se va a poner un sayal, es decir, una vestidura áspera. Y luego se va a tirar al piso en su palacio. Y no solamente se va a tirar al piso, sino que se va a tirar viendo hacia la pared, como cuando ponemos a los niños en un rincón, ¿verdad? Viendo hacia la pared. Y la gente cuando pasaba y lo veía, decía, híjole, qué rollo con este, ¿verdad? O sea, hay una actitud, hay un cambio, hay manifestaciones externas que demuestran a los demás que verdaderamente estoy arrepentido. ¿Cuáles son las muestras externas que tú le das a la gente de que estás arrepentido? Cuando te peleaste con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tu padre, con tu amigo, ¿cuáles son las muestras externas? ¿Cómo puede el otro darse cuenta que efectivamente vienes con la cola entre las patas? Que verdaderamente estás arrepentido, que verdaderamente te duele. Como no nos duele ofender a Dios, lo ofendemos y lo ofendemos y lo ofendemos y lo ofendemos y lo ofendemos porque no sentimos nada. No sentimos feo en ofender a Dios. A veces no sentimos feo en ofender a nuestro papá o a nuestra esposa. No sentimos feo. Nos vamos acostumbrando a este tipo de ofensas y ya el corazón se queda impasible. Va a haber ahí reconciliación. Ahí no puede haber reconciliación. porque ahí no hay amor. Cuando yo amo a una persona, me duele haberla lastimado, haberle gritado a mi papá, ofendido, porque hoy no solamente le gritan, sino que hay Carlitos. Les dicen a los papás a veces hasta de lo que se van a morir y se quedan tan tranquilos. Y luego cuando la cosa aprieta tantito, ay bueno, pues perdóname mamá, pues es que no me fijé, pero bueno. Ey. Lo vas a volver a hacer una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que te duela. Mientras no te duela ofender a Dios, mientras no te duela ofender a tu papá o a tu hermano o a tu amigo, tú los vas a ofender porque finalmente... ¿Qué? Cuando te das un buen golpe en la cabeza, porque no te fijaste en una ventana abierta, de ahí en adelante vas a revisar todas las ventanas, porque te hizo un chichón aquí, ¿verdad? Se te abrió la cabeza y te dolió. ¡Qué bruto! Vas a ser más cuidadoso, ¿no es cierto? Si un día te agarró la mano una puerta, ¿verdad? No, pues ahora de la perillita siempre, ¿verdad? O sea, no, se siente, duele muchísimo. ¿Cuándo lo vas a volver a hacer? No, pues, como les digo, si tontos no estamos, el dolor te hace tener respeto, ¿eh? Pero si no me duele ofender a Dios, si no hay muestras de que verdaderamente me duele, si no hay muestras de reconciliación, pues entonces lo más seguro es que lo vamos a hacer, como dicen los americanos, many, 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 many more times. Muchas, muchas, muchas otras veces. ¿No te duele? ¿No te duele? Imagínate que agarras la puerta del carro y ¡pas! ¡Ay, me dolió! Pero no importa, se siente sabroso. ¡Pas! No, pues, este cuate hay que mandarlo con camelo, ¿verdad? En la traición de Pedro, Lucas 22:62, después de la traición, ¿qué hace? Él dice, ay, Señor, pues, hombre, pues ya me conoces, así soy. No, dice que salió y lloró amargamente. Le dolió haber traicionado a su maestro. Era su amigo, su maestro. Le había dicho que lo iba a seguir, que preferiera la muerte antes que abandonarlo. Y cuando se da cuenta de lo que acaba de hacer, no se fue a su casa y dice, chihuahua, pues qué mala onda, dice chihuahua. No, salió a llorar amargamente. Mientras tú no tengas la experiencia de llorar tus pecados, mientras tú no tengas expresiones concretas de que te duele lo que hiciste, es que no te duele. Y si no te duele ofender a Dios, lo vas a ofender muchísimas veces. No vas a tener nunca cuidado para evitar ofenderlo porque no te duele. Pero el día que te empiece a doler ofender al Señor, ese día vas a dejar de pecar. Cuando haya muestras externas en tu vida y en tu corazón de que te duele ofender a tu papá, de que te duele ofender a tu hermano, de que te duele ofender a tu amigo, ese día empieza un cambio completo en tu relación con él y ahora sí podemos empezar a tratar el tema de la reconciliación, porque parte desde ahí. No me puedo reconciliar con alguien cuando estoy dispuesto a seguirlo ofendiendo. ¡Qué mala onda! Yo tengo que haber tomado ya la determinación de no volver a ofenderte. Signos, ¿verdad? Esta mujer fue y le lloró a los pies. Señor, soy una basura y me duele tanto lo que hice. Ofendí a tanta gente y me duele tanto. Y se pone a llorar a los pies del maestro. Pero no solamente lágrimas, que a veces son de cocodrilo, como decimos, ¿no? Ahora signos que tienen que ver con el amor. Besar es un signo de amor. Besamos a la gente que amamos. Hay signos amorosos, porque esos signos son los que ahora me hacen entender que voy a cambiar ciertas cosas. Cuando yo voy a reconciliarme con Dios, pues voy con un deseo y con un pensamiento de cambio en mi vida. Demostrarle amor con obras concretas. Porque dicen que obras son amores, ¿verdad? Y no buenas razones. Hoy que estamos festejando el Día del Padre, pues no se vale nada más decirle a papá, te quiero mucho, te quiero mucho. No, no. A ver, obras concretas. Obras concretas. Te quiero mucho. Y por eso, pues hoy que es Día del Padre, pues voy a lavarte el carro. A lo mejor no tengo para invitarte una hamburguesa, porque tendrías que darme el dinero tú, ¿verdad? Pero, ¿qué te parece si te voleo los zapatos? Ya no sé si hoy eso existe en nuestras casas, que tengamos un cajón para bolear los zapatos. Pero bueno, en mi tiempo sí existía. Y entonces, pues una muestra, así como de, sobre todo cuando andabas con la cola entre las patas, papi, papi, te volé tus zapatos, ¿verdad? Signos de amor. Signos que evidencian un cambio de actitud para con la persona. Te ofendí. ¿Cómo lo reparo? Déjame, te pongo la mesa, mamá. Signos. Signos de que estamos volviendo a la comunión. No signos de que, bueno, ya me dio el perdón y pues yo ya sigo en lo que estaba, ¿verdad? No, 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 no. A ver, pon atención, ofendiste a una persona. Ofendiste a Dios. ¿Cómo le vas a decir perdón? ¿Perdón? No. Tienes que mostrarle tu amor ahora. El amor se restaña con amor. Si se fijan, el texto de Zaqueo, Lucas 19, después de que ya se fue a comer con él, vean, quiero leerlo y no citarle como los otros de memoria, porque tiene un elemento interesante. Vean el versículo 8. Dice, Zaqueo se levantó. Sabemos con mucha claridad que especialmente Lucas utiliza la palabra levantarse para resucitar. Es el mismo verbo que utiliza en la resurrección de Jesús. En Lucas, Jesús se levantó. Es signo de resurrección, es signo de una nueva vida. O sea, después del contacto con Jesús, él entra en reflexión y dice, híjole, le he regado gacho. Tengo que cambiar de vida, resucitar, cambiar, transformarme. Zaqueo se levanta, es decir, Zaqueo cambia de vida. Y solamente entendiendo esta palabra se levantó, es como podemos entender el contexto de lo que dice. Se levantó y le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y si le he robado a alguien, le devolveré 4 veces más. ¿Sí? O sea, la conversión implica cambios importantes en mi vida. Es una transformación, es levantarse. Cuando tú te levantas del confesionario, tú tienes que haber entrado un proceso de Pascua, de transformación. Y ese proceso de transformación implica cambiar cosas en mi vida. Si quieres seguir teniendo los mismos amigos, pues vas a seguir cometiendo los mismos pecados que cometes con ellos. Si tú quieres seguir yendo a los mismos lugares y a los mismos espectáculos, pues vas a seguir cometiendo los mismos pecados. Si tú no te levantas, si tú no te transformas, si tú no das signos de que verdaderamente amas al Señor y como signo de amor a ti, te prefiero más a ti que a mis amigos, te prefiero más a ti que al cine, más que esto o que el otro, que es lo que me aparta de ti, pues entonces, ¿cómo me dices que me amas? ¿Puro cuento? ¿Sigues haciendo lo mismo? ¿Te sigues juntando con los mismos? ¿Vas a seguir haciendo las mismas cosas? Por eso es que la gente no avanza y no alcanzamos la santidad, porque no nos reconciliamos con Dios. Solamente nos confesamos. Y la confesión no es suficiente para una reconciliación. Muchas veces la gente no puede ni hablar. Me ha tocado en algunas ocasiones cuando la gente verdaderamente viene a reconciliarse con Dios, que apenas empieza y la ahoga el llanto. Y viene tan apenada, padre, no sé, me da muchísima vergüenza decirle. No es necesario. No es necesario. Dios lo sabe. No se trata de confesarse. ¿Ves que viene a llorar sus pecados? Viene con la cola entre las patas. No sabe ni cómo expresar la gravedad de su falta. Y está dispuesta esta persona a cambiar su vida. Ha tomado decisiones, resoluciones, como Zaqueo. Esa mujer se va a levantar de ahí, o ese hombre se va a levantar de ahí, siendo una persona nueva, transformada por la gracia de Dios, como Zaqueo. Y por eso, una vez transformado, pues toma acciones bien concretas. Señor, le voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y a quien haya robado, le voy a regresar 4 veces más. ¿Y qué dice Jesús? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Se confesó? No. No le dijo todo lo que había hecho, ¿eh? Cambió su actitud. Se levantó. La gracia de Dios levantó a Zaqueo y lo convirtió en una persona nueva, en una persona diferente. Y eso es lo que tenemos que ser nosotros cuando nos levantamos del confesionario. Personas nuevas, diferentes, dispuestas a cambiar nuestras cosas, a dejar malos amigos, a dejar malas compañías, a alejarnos de malos espectáculos. Cambiar, transformar, resucitar. Mostrarle a Dios que verdaderamente le amamos. ¿De qué otra forma le muestro al Señor que le amo? Que estoy verdaderamente arrepentido, que quisiera reparar lo que hice. La mujer fue y le besó los pies. A lo mejor nosotros podríamos ir y besar a los pobres. Dice Jesús, conocemos bien el texto de Mateo 25, a partir del versículo 31. En el versículo 40 dice, todo lo que hiciste por los pobres, los necesitados, los que tienen hambre, los que no tienen dónde dormir, por todos ellos, todo lo que les hagas a ellos me lo hiciste a mí. Por eso uno de los elementos importantes que se sugieren dentro del nuevo sacramento de la reconciliación es que al penitente se le invite a hacer obras de misericordia, a llevar comida a los necesitados, visitar a un enfermo, si puede visitar algún preso, obras de misericordia. Muéstrale a Dios que le amas. Muéstrale a Jesús que le amas. Sin estas muestras de amor, hermanos, ¿cómo podemos verdaderamente hablar de una reconciliación? Sin una muestra de amor con el esposo que ofendió a la esposa, o la esposa que ofendió al esposo, si no hay muestras de amor, si no hay resurrección en ese matrimonio, pues sigue muerto, sigue en las obras muertas del pecado, y ya se confesó, sí lo hice, ¿y qué? No hay muestras después de amor, de cambio. Por eso muchos matrimonios que tienen problemas graves, principalmente por el tema de la infidelidad, pues después no se recomponen porque no hay unas muestras clarísimas de amor para el ofendido o la ofendida. ofendí a mi papá y le das ahora muestras de amor, de que verdaderamente quieres que el próximo abrazo no sea un abrazo, así como decíamos el abrazo de Acatempan, ¿verdad? Un abrazo frío, aquí sí, una tensa calma, ¿verdad? Sí, estamos perdonados ahí más o menos, pero hay algo en mi corazón, hay algo en el corazón de papá que todavía no sana ni en el mío. ¿Por qué? Porque no hay muestras de amor, no hay muestras de cambio, que son las que permiten al agredido abrir completamente las puertas de su confianza para que el amor vuelva a fluir entre los dos. Pasa lo mismo con Dios. Sus puertas están siempre abiertas. Pero espera que se abran las tuyas también al amor. O sea, la reconciliación es un flujo y es un contraflujo de amor. Es me amas y te amo, pero te muestro que te amo. Y muestra que me ama perdonándome y no guardando nada en su corazón. Pero ¿y de nuestra parte? ¿Cómo le muestras a Dios que le amas? En otro caso, Marcos 5, 19, 20, encontramos el final de la historia de aquel hombre poseído. Después de que queda completamente sanado, de que se ha recuperado, que Dios le ha mostrado amor y misericordia, ¿qué es lo que hace? Él quiere irse con Jesús, pero Jesús le dice, no, ve a tu casa a mostrar las obras de misericordia que Dios ha hecho contigo. Y no fue a su casa, se dedicó a esparcir la noticia de que tiene un Dios bien bueno. Predicar, convertirnos en emisarios de la misericordia que has vivido tú. El Señor me perdonó, yo era una miseria y Él me perdonó. Déjame decirte que tenemos un Dios bien bueno, un Dios lleno de amor y de misericordia. Esparcirlo, hacerle un servicio a Dios para mostrarle que le amo. Como Él está interesado que lo conozcan, pues déjame ayudarle. Igual que en la casa. ¿Cómo te muestro que te quiero, mamá? Pues te pongo la mesa, yo voy por las tortillas, yo te voleo los zapatos, te lavo el carro, te muestro con servicio que verdaderamente te quiero, que estoy arrepentido y que quiero que veas que por mí yo quiero volver completamente a la comunión contigo. Véanlo ustedes en sus experiencias. No sé cómo funcionan hoy mucho las familias en este tema. Como no tengo familia propia, no sé cómo funciona, si todavía funciona como era en mis tiempos. Pero así funcionaba. En la medida en que el muchacho o el niño, ¿verdad?, hacía todos este tipo de cosas, pues veías que el papá se abría nuevamente con una actitud completamente renovada. Y eso hacía que se extendieran los lazos de amor de una forma maravillosa. No sé hoy cómo es, pero así debería de ser, porque así tiene que ser con Dios. Eso es lo que la mujer hizo, fue y le besó los pies. Pero todavía fue más adelante. Nos dice que lo ungió con perfume. Ungir con perfume en aquel tiempo era reconocer su dignidad, era honrar a una persona. Por eso le reclama a Jesús al fariseo. Cuando llegué a tu casa, no me ungiste mi cabeza, ¿verdad? Y decirme, ¿consideraste uno igual a ti? No soy especial para ti. Pásale. Sí, maestro, échate ahí. Aquí vamos a comer ahorita. Igual que todos los demás comensales. No me diste el lugar que merezco. Me dices el Señor, pero me tratas igual que a los demás. En la reconciliación pasa lo mismo. Esta mujer le unge los pies a Jesús. Es decir, Señor, yo soy una miserable pecadora y tú eres Dios. Ahora quiero honrarte. Yo te deshonré con mi vida. La gente hoy habla mal de ti por causa mía. El fariseo, esta mujer es una cualquiera. Y así seguramente que hablaban los demás. Y es una israelita. Vean cuánto mal hacemos cuando nosotros pecamos. Dejamos en ridículo a Dios. ¡Uy, estos son los cristianos! ¿Qué vas a hacer ahora? Papá, te puse en ridículo por ser un mal estudiante, por ser de lo peor, hasta ahora me doy cuenta, y me corrieron de la escuela, y te puse en ridículo. Puse en ridículo a mi familia. Papá, hoy te digo, voy a ser el mejor estudiante de ahora en adelante. Que la gente cuando me vea, te honre y diga, oiga, qué buen hijo tiene usted. Para que te sientas honrado y así borrar la deshonra que yo te hice. Es un cambio. Y ahora es un cambio completo en la actitud. Yo que me valía queso deshonrarte y ser un pecador miserable, poniéndote siempre en ridículo a ti, poniendo siempre en ridículo a mi iglesia, ahora quiero honrarte, Señor. Ahora quiero que la gente cuando me vea, te dé gloria a ti. Como dice Jesús, ¿verdad? Cuando vean sus buenas obras, darán gloria al Padre. Yo quise malas obras y en vez de dar gloria al Padre, decían, uy, este el Dios de este cuate, pues qué rollo, ¿ah? Ahora, Señor, quiero que mi vida sea impecable. Quiero ser un cristiano sin mancha, sin tacha. Que tú te sientas orgulloso de mí. Que la gente cuando vea al Padre Ernesto diga, ¡qué bárbaro! Doy gloria al Señor por la vida del Padre. Doy gloria al Señor por la vida de Luis, de Marcos, de María, de Lupe, como te llames. Cambié mi actitud. Antes te traicionaba. Ahora te honro con mi vida, con mis actos te honro. La mujer va y le pone ese ungüento muy caro en sus pies. Te honro, Señor, te honro, Maestro. Hay que honrar a aquel a quien deshonraste. Deshonraste a tu padre, pues ahora hónralo. Deshonraste a tu hermano, pues ahora hónralo. Deshonraste a tu sociedad, pues ahora hónrala. Deshonraste a tu Dios, pues ahora hónralo. San Pablo, habría muchos casos, pero les dejo solamente esta para lectura personal. Primera de Corintios 15, versos 9 al 10. Dice San Pablo en este texto, la gracia de Dios no ha quedado en vano en mí. Y vaya que si no ha quedado en vano, ¿eh? De ser un perseguidor, de ser un blasfemo, como él mismo se dice, de haber perseguido a Jesucristo y a su iglesia, ahora, gracias a él, todos honramos a Dios. Ahora honramos a Pablo, pero honramos a través de Pablo a quien servía a Pablo. Su vida se cambió. Antes deshonraba a su Dios. Cuando se lo encuentra Jesús en Damasco, le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Tú que te crees buen fariseo y que Dios y que el cuento, ¿por qué me persigues? Bueno, ya no te voy a perseguir, Señor. Ahora mi vida te va a dar gloria. Y vaya que sí le da gloria. Y el último ejemplo que les pongo es el de la Magdalena. Hoy nos habla el texto de esta mujer de la que salieron 7 demonios. Imagínense la clase de persona que era esta mujer. No sabemos mucho y se confunde, ya lo hemos tratado en otro momento, se confunde entre todas las Marías y en todos los que son expulsadas de demonios y todo lo demás. Esta María, María de Magdala o María Magdalena, esta mujer de ser una pecadora, de ser alguien despreciable en su sociedad, se convierte en la enamorada de Cristo. ¿Quiénes fueron al Calvario? ¿Quiénes honraron a Dios con su vida en el Calvario? María, Juan y la Magdalena. 3 días después, ahí en San Juan, en el capítulo 20, verso 1, encontramos a María otra vez, llorando por su amor. Una mujer pecadora, ahora le da gloria. Su vida le da gloria, su presencia le da gloria, el amor que siente le da gloria a Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hermanos. Por eso no se trata de confesarse, sino de reconciliarse. Por eso el Concilio Vaticano reorientó completamente este sacramento para darle el valor que verdaderamente tiene para Dios. Dios no quiere que te confieses. Ya sabe todas tus cuitas. Él quiere que te reconcilies con Él. Ojalá y en nuestra próxima confesión la pudiéramos transformar en una reconciliación. Que la próxima vez que nos acerquemos al sacramento, tomemos en cuenta lo que hoy hizo esta mujer con Jesús y busquemos imitarla. Que la confesión deje de ser una lista sin número de pecados de los que ni siquiera nos hemos arrepentido profundamente para empezar a buscar una nueva relación con Dios. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.